qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento.
Mujeres que hicieron la historia argentina en el siglo XX.
Un micro radial de la Biblia Móvil Comunitaria del Consejo de las Mujeres de Torkins.
Lunes cada 15 días, 10:30 horas en FM Reflejos.
Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela.
Hola, buen día, ¿cómo les va? Hermoso día de primavera, voy disfrutando la comarca. Aquí Andrea, saludándoles a todos. Agradeciendo todos. El espacio también de Arnaldo, que hasta ahora nunca se lo agradecimos, del espacio para el micro radial. Y bueno.
Buenos días a todos, acá Romina. Bueno, hoy nos convoca a hablar de mujeres que hicieron la historia en el siglo XX. Buscamos conjurar el olvido. En cada micro radial lo que proponemos son nombres que dejaron su huella impresa en el suelo argentino, en la historia de nuestro suelo. Algunas venían de países lejanos, en una época de fuerte inmigración. Otras habían nacido aquí, en nuestra tierra. Todas dedicaron su vida a luchar por la reivindicación de los derechos de los oprimidos, la emancipación de la mujer, la libertad.
Algunas de estas mujeres fueron sujeto de represión y violencia por sus actividades, cesantía, encarcelamiento, deportación y muerte. La mujer siempre presente en el movimiento de la sociedad. Hoy presentamos dos historias, dos mujeres, dos etapas de la historia, dos presencias potentes poniéndole el cuerpo a un sistema que permanentemente excluye a los sectores vulnerables.
Bueno, bastante actual el último párrafo, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar de Rosa Dubofsky, una mujer obrera y feminista. Rosa Chanofsky, más conocida como Rosa Dubofsky, provenía de una familia judía y había nacido en 1885 en la Rusia zarista. Desde muy joven se involucró con el movimiento anarquista.
En 1905, su esposo, Adolfo Dubofsky, que había sido reclutado por el ejército ruso, participó en el motín que originó la fallida Revolución Rusa de 1905, entregando un arsenal de armas a los revolucionarios.
Huyendo de la represión y de los programas antijudíos del régimen zarista, lograron cruzar hacia Turquía, desde donde Adolfo partió a Francia y Rosa hacia Argentina. En 1907 se reunieron de nuevo en la ciudad industrial de Rosario, cuando él trabajaba en los ferrocarriles y ella como sombrerera.
Ella luego se instalaron en Santa Fe, donde ambos militaron en la organización anarcosindicalista FORA, Federación Obrera Regional Argentina. Rosa creó un centro anarquista de mujeres, ayudaba a organizar a las trabajadoras de las fábricas de fósforo y fundó una biblioteca, exclusivamente para mujeres, llamada Emma Wollman, donde se realizaron talleres y eventos culturales.
En las primeras décadas del siglo XX, Rosa Dubofsky, junto a las mujeres anarquistas, tuvo una destacada actuación en las protestas sociales, en las huelgas obreras y en las manifestaciones de lucha por la dignidad humana.
En 1930 estalló la crisis financiera mundial y en Argentina se paralizó la actividad industrial y disminuyó la exportación de productos agropecuarios, lo que instaló la desocupación y el hambre en la población. El general Uriburu derrocó al presidente Irigoyen en septiembre de ese año.
Ante las protestas de los movimientos sindicales, intervino el ejército, persiguiendo a los opositores, quienes fueron encarcelados, torturados, desterrados y hasta fusilados durante la década infame, de 1930 a 1942.
Tras la represión en Santa Fe, el golpe de Estado, Rosa y Adolfo, con sus 6 hijos, escaparon a Buenos Aires para pasar desapercibidos, a pesar de la poca seguridad. Adolfo muere en 1936 y Rosa Dubofsky comenzó a trabajar en la fabricación de esteras de paja y en la industria tapicera.
Valiente y decidida, siguió organizando reuniones de mujeres y les enseñó las tácticas de la huelga a las lavanderas. Continuó militando activamente en la FORA y en la Federación Libertaria Argentina hasta 1972, el año de su muerte. Dos hijos y una de sus hijas también militaron en el movimiento anarquista.
Una mujer de pueblo, Hilda Guerrero de Molina. A principios de 1967, el ingenio Santa Lucía en Tucumán, única fuente de trabajo en el pueblo, vivía los últimos meses de su vida activa gracias al decreto firmado por el dictador Juan Carlos Onganía. Hilda Guerrero, madre de cuatro hijos, se dedicaba a organizar ollas populares para paliar el hambre y afrontar la pobreza que sufrían los pobladores del lugar, junto con otras mujeres de la rama femenina del Partido Peronista.
La dictadura, instaurada en 1966, había decretado el cierre de 11 ingenios azucareros, actividad productiva que movía los hilos de la economía de Tucumán. El 20 de diciembre de 1966 se enviaron telegramas de despidos a trabajadores y trabajadoras, entre ellos a Juan Molina, marido de Hilda.
La Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, la FOTIA, había dispuesto un plan de lucha a mediados de 1966, reclamando por el atraso en el pago de sueldo y los despidos a obreros.
La grave crisis económica y social desatada tuvo como consecuencia que miles de tucumanos se quedaran sin trabajo y otros tantos miles de desocupados tuvieran que emigrar hacia otras provincias.
Los y las trabajadoras salieron a dar pelea, como parte de la primera etapa de un plan de lucha para hacer frente a la grave crisis. El 10 de enero de 1967, en Santa Lucía, los trabajadores hicieron una asamblea y decidieron marchar por una de las avenidas cercanas al ingenio.
La FOTIA y la CGT convocaron a una concentración para el jueves 12 de enero de 1967 en San Miguel de Tucumán. Mientras, la policía se había desplegado por toda la provincia para impedir que los trabajadores llegaran a la capital provincial, bloqueando la ruta 38.
Pese a excepcionar, los trabajadores encontraron la forma de marchar para ejecutar la segunda parte del plan de lucha, que tenía como objetivo llegar a la capital. Ante el bloqueo policial, decidieron emprender camino cruzando cañaverales y ríos. Hilda Guerrero fue una de las principales protagonistas de la lucha. Ella era parte de este grupo de personas que, además de caminar muchas horas durante la noche, lograron arribar a Bellavista, donde decidieron tomar un descanso.
Pero antes de emprender el camino a la capital tucumana, alrededor de las 11 de la mañana, la policía reprimió a los trabajadores y a sus familias con gases lacrimógenos y balas.
Hilda Guerrero de Molina recibió un disparo en la frente y estalló la furia popular.
Su asesinato causó tanta conmoción que generó una pueblada, donde la fuerza de los trabajadores, unida a la de los pobladores de Bellavista, lograron que la policía se repliegue, y de esta manera, por muchas horas, la localidad estuvo en manos de los trabajadores.
Este hecho sentó un precedente para dar lugar a una movilidad de lucha y protesta que se iba a replicar en el país, como fue el cordobazo y el tucumanazo. Sin embargo, a pesar de la lucha de los trabajadores y del pueblo en general, el ingenio de Santa Lucía cerró en 1968 y en 1976, durante la última dictadura, funcionó como centro clandestino de detención.
Al velorio de Hilda Guerrero de Molina asistieron más de 250.000 personas. Se realizó en su casa y vinieron de todas partes de la provincia y de distintos puntos del país. Tanta fue la conmoción que una de las coronas que llegó, cuenta la historiadora Julia Rosenberg, llevaba el nombre de Juan Domingo Perón.
A 58 años de su asesinato, el nombre Hilda Guerrero prevalece como la presentación de lucha de aquellos que sufren las injusticias y es, además, un símbolo de fuerza para que las mujeres que creemos que la lucha a través de la política es necesaria para generar cambios en nuestra sociedad.
respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Sacar la voz, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Y gracias a esta lucha de estas mujeres, ¿no? De hace tanto tiempo reivindicándolos ante la necesidad, ¿no? El, su derecho de protesta. Y gracias a todo esto, hoy tenemos leyes que nos amparan y que debemos de seguir reforzándolas todo el tiempo, hoy creo, permanentemente, ¿no?
Sí, creo que no tenemos que olvidar como feministas que no solo luchamos porque las leyes salgan para ampararnos y protegernos, sino también para que después se cumplan, ¿no? Es como una lucha constante, no solo por conquistar esas leyes, sino por después que se cumplan, que se sostengan en el tiempo, ¿no?
Y que, sí.
Leyes como Ley Micaela, leyes que salió en 2019, en 2015 salió la Ley 27.206, que habla del respeto a los tiempos de las víctimas. Hace poco tiempo salió la ley 27.501, que es la ley de acoso callejero. A todas estas leyes nuestro municipio está adherido, y es importante que se conozcan estas leyes, ¿no? Por ejemplo, la ley Micaela lo que viene a promover es la capacitación para los funcionarios públicos, ¿no? Para cualquier funcionario que esté en cualquiera de los tres poderes, ya sea ejecutivo, legislativo, incluso judicial.
Sí, esto también, la ley Micaela, lo trasladamos a los medios, ¿no? Cómo los medios tratan las problemáticas de mujeres en cuanto a revictimización, ¿no? Y no exposición de la cara de las víctimas. Digo, también es importante que los medios atiendan.
Sí, a veces, ¿no? Por la prisa de dar una noticia, por el ímpetu de conseguir seguidores, de que la noticia pegue, ¿no? Se olvida uno un poco de lo que estamos hablando, que hay víctimas en el medio, que son delitos muy dolorosos, de índole privado, que son muy difíciles de exponer, ¿no? Es muy difícil hablar de esto. Acá tenemos un caso que está muy vigente, que sigue presente. Se ha renunciado un funcionario público por todo lo que está pasando en el pueblo de Zaldungaray. Y bueno, y es importante para nosotras las mujeres conocer estas leyes para poder exigir que se cumplan, ¿no? No solo los medios de comunicación, que tal vez la ley Micaela no se aplica a ellos específicamente, pero sí se aplica a todos los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, tenemos que exigir que se nos trate con cuidado. Saber que cuando una víctima habla, su voz importa.
Que no importa el tiempo que lo haga.
Tal cual. Bueno, para eso tenemos una ley específica que habla del rompimiento de la prescripción de este delito específico, ¿no? Y habla específicamente de que no importa el tiempo que haya pasado, así sean 10, 20, 30 años, no es excusa el tiempo que pasó para que no te tomen la denuncia, para que no se investigue. No es excusa, o sea, hay una ley que nos habilita, aún el tiempo que haya pasado, la prescripción solo empieza a correr a partir de que la víctima pudo hablar, ¿sí? Está estudiado psicológicamente que hay gente que no puede hablar nunca de lo que le pasó. Entonces, cuando una persona logra hablarlo, logra exponer lo que le pasó, lo primero que hay que hacer es creerle, ¿no? Creerle y reforzar su voz.
Sí, y es una valentía, ¿no? El poder denunciar. Porque en un pueblo que donde tenés nombre y apellido, o sea, no pasás desapercibido, es una valentía. Y es para que a ningún niño más le suceda, ¿no?
Entonces, totalmente, es, o sea, la valentía de la persona que denuncia, en general siempre es para que no le pase a alguien más, porque a uno lo que ya le pasó, ya le pasó. Pero acá yo quiero hacer hincapié en que esto, ¿no? Nosotras vivimos en un pueblo pequeño, donde nos conocemos todos, donde también los funcionarios públicos están a nuestro alcance, también nos conocemos todos. Y creo que también eso hace que la voz de los funcionarios sea mucho más fuerte, ¿no? Entonces, creo que hay que exigir mucho cuidado al momento de hablar de este tipo de cosas, sobre todo nuestros funcionarios, porque son funcionarios para todos y todas, ¿no? O sea, también son nuestros gobernantes, también son nuestros representantes, son nuestros jueces. Y como tales, nosotras somos importantes y no tenemos por qué soportar que se ponga en duda lo que se contó o que se hable de cuánto tiempo pasó.
No, y para la investigación están las justicias, como esto, están las herramientas, está la oficina de género, está la justicia, y bueno, dejar en manos de que se actúe eso, ¿no?
Sí, desde el Estado lo que hay que hacer es apoyar, ¿no? Claro. Lo que esperamos del Estado es apoyar. Porque tienen las herramientas, ¿no? El apoyo psicológico, el acompañamiento en la denuncia, asistir a la víctima para que pueda seguir todos los pasos legales y que esto tenga una sentencia, ¿no? Y al fin y al cabo lo que se busca es justicia.
Sí, y a esto, en cuanto hablábamos de la ley Micaela, el 26 de febrero de 2019, desde el Consejo Municipal de las Mujeres, presentamos un proyecto de ordenanza de adhesión a la ley Micaela, que se sancionó el 3 del 4 del 2019, el número de expediente es el 3129 del 19, declarando la adhesión del Honorable Consejo Deliberante de Torkins a la ley Micaela, número 27499, y estableciendo que este organismo estatal y el Consejo Municipal de Mujeres de Torkins colaboran en la implementación de las capacitaciones que comenzarán a impartirse durante el año de la entrada en la vigencia de la presente ordenanza. La ley Micaela número 15.134, provincia de Buenos Aires, sancionada el 21 de marzo de 2019, objeto, la ley provincial adhiere a la ley Micaela Nacional, y en el marco de la misma ley nacional 27.499, denominada Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, ¿no?
Básicamente lo que busca esta ley es esto, ¿no? No revictimizar a las víctimas, lo que busca es capacitar a los funcionarios y que tengan una visión de género sobre las cosas, ¿no? Y bueno, estaría bueno hablar un poco de quién fue Micaela, ¿no? Gracias a ella la ley tiene su nombre, gracias a lo que le pasó a ella, que le venía pasando a muchas más mujeres, ¿no?
Y sí, y al trabajo de los padres de Micaela, que quien iban a las cárceles a darle Micaela, o sea, a los
nuevamente
femicidas,
el trabajo
violadores,
social, claro, base, siempre total. Presente con su importancia, ¿no? Bueno, Micaela García era una joven de 21 años, estudiante de educación física, militante del movimiento Evita. Ella vivía en Entre Ríos y, bueno, fue secuestrada cuando salía de un boliche, la mataron, la violaron, ¿no? Y el sospechoso era una persona que tenía delitos antecedentes penales, que había salido hace muy poco de prisión. Con el permiso de un juez, no había cumplido su sentencia completa, sin embargo, le dieron permiso para salir anticipadamente. Y gracias a ese permiso, Micaela encontró su muerte, ¿no? En manos de su feminicida. Entonces, bueno, gracias a esto y el trabajo de sus padres, una gran lucha social y el apoyo de toda la sociedad, salió esta ley que tiene vigencia en todo el país y nuestro municipio está adherido. Entonces, estaría bueno recordarle a todos los funcionarios públicos que esta ley existe y que a las víctimas se las respeta.
Bueno, gracias. Ahora un temita, te pedimos ata.
Tengo derecho a que me cuiden y no me maltraten. A recibir una educación y tener las cosas que requiero para estudiar.
Tengo derecho a jugar.
Tengo derecho a decir lo que siento y pienso.
Tengo derecho a que me respeten mi condición física.
Voy a tomar el viento a mi favor y a navegar hacia un viaje mejor y a contemplar la infinidad del sol. La certeza de un trato mejor.
Fiel a tus valores te decir, caminar por esa senda y resistir, para que tú conquistes ese porvenir. Yo lo tengo en todo, no te tiene a ti. Que los peces dos no pueden volar.
Soy otra madre que duerme poco pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto cuando grande. Quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego. Tiene sentido, incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Que el año no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Y quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira.
Tus valores te decir.
yo digo un sueño divertido. Pero Kitsania no es un parque y el mono es una plaza. Oye, y ese celular a los amigos no reemplaza. Cuando grande quiero ser un niño y reírme contigo de un modo sencillo. Y acuérdate, fiel a tus valores.
Consejo es una grupa feminista que trabajamos en cuanto a la visibilización de problemas de problemáticas de género, ¿no? Donde vemos, hacemos talleres, encuentros, tenemos la bibliomóvil comunitaria, donde hacemos lectura de textos, y eso es nuestro alcance que podemos tener a la población. Trabajamos, nuestro trabajo es totalmente ad honorem, si bien somos municipales no tenemos un sueldo de ello, solo una acotación, digamos, ¿no? Porque por ahí a veces al leerse municipal se puede confundir.
Sí, en realidad nosotras lo que buscamos es hacer proyectos y tareas de prevención, ¿no? Buscar formar lugares de encuentro donde se pueda hablar de este tipo de cosas con libertad y comodidad.
Y bueno, y en cuanto a esto, podemos acercar algunas herramientas que nos pueden ayudar en cuanto a inicios en el comportamiento del niño, ¿no?
Si creemos o tenemos sospechas de que un niño pudo haber sido víctima de abuso sexual
o alguna violencia.
Claro. Algunos indicios pueden ser cambios bruscos en la conducta de un niño, ¿no?
Los problemas para dormir.
O tener comportamientos regresivos a etapas anteriores de su vida, ¿no? Como, no sé, hacerse pis o ese tipo de cosas.
Miedo a rechazo o personas o lugares.
Claro, cuando de repente un niño demuestra miedo a ir a algún lugar o a una persona específica, esas son como pequeñas alertas que tenemos que tener, ¿no?
Juegos inapropiados.
Cuando uno observa en un niño que está haciendo juegos que no son propios de su edad, esa es una llamada de atención.
Secreto o aislamiento.
Si observamos que el niño eso prefiere estar solo, no quiere hablar con ciertas personas. Una como mamá y como mujer, la intuición siempre es súper importante en estas cosas, ¿no?
Cambio en el apetito.
Después indicios físicos que creo que son los más obvios, como dolores, dificultades para sentarse o caminar, infecciones. Ni hablar de un embarazo, que es lo más obvio, creo.
Y después tenemos cómo abordar al niño si sospechás o si sospechás, ¿no?
Claro, si tenés sospechas de que algo le está pasando, de que es víctima de abuso, ¿cómo podemos abordarlo para obtener más información, ¿no? Y lo importante es elegir el momento y el lugar adecuados.
Mantener la calma y un tono de voz suave. Crear un ambiente de confianza.
Usar un lenguaje sencillo y directo, escuchar activamente y sin interrupciones. Básicamente es que una vez que el niño puede empezar a hablar, simplemente escucharlo y no presionarlo con preguntas, ¿no? Validar sus sentimientos, creer en su palabra.
Asegurarse que no tiene la culpa, explicar que vas a ayudarlo, evitar interrogarlo, ¿no? Y hacer muchas preguntas.
Y es importante, aunque el niño nos pida que guardemos el secreto, explicarle de manera muy empática que es importante hablarlo con otras personas para poder ayudar, que ese es un secreto que no se puede guardar.
Y bueno, los pasos siguientes inmediatos sería buscar ayuda en profesional inmediatamente.
Lo primero sería contactarse con un psicólogo, ir a un doctor o contactarse con un abogado especializado en infancia, en niñez, ¿no?
Proteger al niño.
O sea, asegurarse de que si sospechamos de alguna persona específica, ¿no? Mantenerlo lejos de esa persona.
Y, por supuesto, nunca dejarlo solo.
Acompañarlo en todo proceso y para hacerlo sentir seguro, ¿no? Reforzarlo.
Sí. Hay un tema que se los vamos a pasar a ustedes que se los pueden hacer escuchar a los chicos.
Thank you. gustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se ayudarte. Sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen.
Vamos a cuidar a todas las infancias libres de abuso. Bueno, cerramos este programa del día de hoy.
Paren. Primero les vamos a dejar una preguntita. La tarea del día sería, si saben qué es la FORA. Al que nos dé la respuesta, se gana...
No sé.
Bueno, algo les regalamos.
Una salida. Y bueno, y tenemos la agrupación Madres de Madres Protectoras de Bahía Blanca, que si necesitan el teléfono, no se pueden comunicar con nosotros en la red o el teléfono del consejo, que lo dejamos acá en Arnaldo. Así que bueno, muchas gracias.
Es una asociación que apoya a las familias que están lidiando con estos problemas, ¿no? Con profesionales que hacen acompañamiento, así que está bueno tener esos datos. Espero que la información de hoy les haya servido, nos haya ayudado a ser una mejor comunidad libre de violencias, con infancias felices sobre todo. Así que bueno, eso es todo por hoy.
Nos encontramos dentro de 15 días. Adiós.
Hasta luego.
Para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti.